Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Bueno, y vamos a platicar ahora con don Ernesto Cabral. Él es familiar de uno de los mineros atrapados en la mina de Pinabete, allá en Sabinas, Coahuila. Don Ernesto, lo saludo con mucho gusto. Y bueno, pues solidaridad con las familias de estos 10 mineros que han quedado atrapados en la mina. Muchas gracias, don Ernesto.
Gracias a usted, gracias por el espacio. Y son dos familiares, no es uno.
A dos familiares usted, sí. Oiga, a ver, cuéntenos cómo viven y en qué condiciones se trabaja en las minas de carbón allá en Coahuila, o específicamente en esta del Pinabete.
Mira, en estos momentos ya es inútil todo lo que uno diga, porque pues la decisión ya fue de las mujeres, de las esposas, y pues uno vive con una angustia tremenda diariamente, porque nuestra profesión, la profesión de nuestros hombres, de nuestras de nuestros antepasados, de cada uno de los hombres que trabajan en las minas, es preocupante, porque saben que entran pero no saben si van a salir y cómo van a salir de las minas. Así ha sido la historia del trabajo en las minas. Siempre ha sido lo mismo, siempre ha sido igual, y desgraciadamente por una o por otras circunstancias siempre ha sido la misma manera como terminan estos accidentes de minas. Se repite pasta de conchos. Y se prometió un memorial tremendo con no sé cuánta estructura y no sé, fenomenal, hermoso, que nos lo prometieron, y todavía ni se inicia, a pesar de que hace 4 años se prometió. Todavía ahí está el terreno, todavía ahí, pero ¿qué te puedo yo decir? Las cosas son así.
Oiga, ¿y por qué todavía no se sabe con precisión cuáles son las causas de esta tragedia?
Las causas son el filtro de agua que se vino al pozo. ¿Por qué? Porque se hizo, ese es el riesgo realmente es el riesgo. El enemigo número uno de los pocitos de carbón y de las minas es el agua, el gas, que es un gas muy venenoso, pero que hace que el carbón sea de lo más especial y de lo mejor, no solamente en nuestro país, sino en América Latina. El carbón de esta región, por el gas que se maneja dentro entre el carbón. Y el agua es el otro enemigo número uno de las minas, porque hay que decirlo, nuestra región está plagada de ríos internos, de ríos subterráneos y de veneros. Entonces, esa es la situación real.
Bueno, deme 3 minutos y regreso con usted, por favor. Estoy platicando con el señor Ernesto Cabral.
Sigue en la conversación.
Bueno, regreso con don Ernesto Cabral. Él es familiar de dos mineros que quedaron atrapados en la mina de Pinabete, allá en Sabinas. Bueno, comentarios del auditorio, preguntas, don Ernesto. Ya le decía a nuestra corresponsal allá en Coahuila si pues sienten ustedes que están en un estado de indefensión y obligados a ese conformismo por falta de pues quizá nuevas acciones de las autoridades locales y de los concesionarios de la mina.
Bueno, desgraciadamente hay un poder político aquí muy fuerte, manejado por una familia que desgraciadamente siempre ha hecho esto, y pues nada puede uno hacer porque habla uno y inmediatamente aparece policía estatal rodeando toda la cuadra y hostigando a quien habla. Y desgraciadamente esto se repite cada vez que uno abre la boca. Así que calladito me veo más bonito, como dicen por acá.
Oiga, ¿y es una sola familia la que controla las minas de carbón?
Hasta los gobiernos municipales, señor.
A ver, perdón, también
hasta
los gobiernos
municipales.
Ajá.
Así de simple y de sencillo.
Y no, pues no pueden hacer prácticamente nada por las amenazas que reciben.
No, así como usted lo señala, no se puede hacer nada. Inclusive el hostigamiento policíaco, yo no sé qué fue lo que pasó con el presidente de la República, con nuestro presidente, que vino a decir al territorio coahuilense que tenemos la mejor policía estatal, cuando la misma policía estatal hostiga, roba, encarcela, fabrica delitos a la gente, no puede uno caminar en la noche porque es asaltado, le quitan a uno los celulares, las carteras, el dinero, y pues desgraciadamente de repente aparece uno tirado golpeado, y cuando uno van y toman conocimiento de lo que a uno le pasó, pues con la sorpresa de que son los mismos que fueron a uno a golpear, van a los que son los que vienen a tomar la declaración de uno en las camas de los hospitales. Y eso, pues, yo no sé, el señor presidente de la República está mal informado, el señor gobernador dice que se va a investigar y se van a tomar cartas en el asunto, pero hasta este momento todo sigue igual y la tranquilidad, entre comillas, persiste en Coahuila.
Oiga, le están preguntando al auditorio, ¿cuál es el sueldo que recibe un minero?
De 5,000 a 10,000 pesos por semana.
Por semana. Sí, pero ¿ustedes están siempre conscientes de estas condiciones frágiles o de inseguridad?
Claro, claro. Los mineros y la familia de los mineros sabemos el riesgo que se corre. Sabemos de que cuando sale de la casa se llevan la bendición de la esposa, de los hijos, pero no sabemos si los vamos a volver a ver con vida. No sabemos si van a regresar. Por eso el minero vive con mucha intensidad su vida aquí en la región carbonífera. Ese es el riesgo de nuestra vida, ese es el riesgo, y siempre ha sido lo mismo, siempre ha sido nuestra historia. Desde lo que yo tengo uso de razón, nuestros abuelos, nuestros padres, tíos, primos, y siempre han sido así la historia de nuestra vida.
Oiga, pero estos riesgos, si me permite el término, son los normales a los que se tiene que enfrentar cualquier minero en cualquier mina, en cualquier parte del mundo, o específicamente las de Coahuila están en condiciones que presentan riesgos mucho más elevados.
No, son las mismas condiciones de cualquier parte del mundo. Nosotros entendemos y entendemos. Mire, yo fui comandante Cruz Roja, por eso pongo el ejemplo siguiente. Un socorrista se sube a la ambulancia a brindar el auxilio cuando sale a la carretera. Va uno en la ambulancia y brinda uno el auxilio. Pero no sabe uno si va a regresar y cómo va a regresar. Es el mismo riesgo de los mineros. Pongo el ejemplo para que me lo pueda entender. Y es el mismo riesgo que corre el minero. El minero sabe de que sale de su casa, pero no sabe si va a regresar con vida o cómo va a regresar. Sí, eso es la vida misma de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, siempre ha sido así. Es el mismo riesgo que corre en la pesca, cuando sale alguien a pescar a los brazos del mar y regresa, no sabe si va a regresar. Es igual, es idéntico, son los mismos riesgos.
Entonces, ¿cuál sería lo que dio, pues decíamos, lugar a esta tragedia? Y si los mineros están conscientes de que puede ser una causa, pues, natural de esta explotación, o básicamente es por negligencia de las autoridades o
no,
de los
no,
concesionarios
no, no.
de las minas.
No, es natural.
Natural,
okay. No hay que buscar culpables, no hay que buscar culpables. Es un accidente como puede sucederle a un automovilista, como puede sucederle a un ferrocarrilista, como puede sucederle a cualquier profesión del mundo. Nosotros tenemos también un riesgo, Pascal, tenemos un riesgo también. Ese mismo riesgo lo corren los mineros aquí. Aquí lo que sí hay que decirle a las autoridades es de que antes de dar una concesión, vengan y estén seguros de que las minas están en condiciones para trabajarse. Ahí el gobierno debe entender de que eso es lo que se debe de hacer. Aquí están vinculados el gobierno municipal, los gobiernos estatales y los gobiernos federales. Primero, la concesión la da el gobierno federal, pero tiene que pasar por el gobierno municipal para darle la autorización del uso del suelo. Lo mismo el gobierno del estado. Entonces, aquí están vinculados todos ellos. Eso es lo que hay que checar y que se tome en cuenta eso, pero nunca se ha hecho eso.
¿Cuántos concesionarios hay en Coahuila para la explotación de las minas de carbón? ¿Sabe usted, don Ernesto?
Mire, hay tantos concesionarios como hay Oxxos en cualquier parte de la ciudad. Pues, ¿qué te puedo decir? O sea, mucha gente y sobre todo el poder político está manejando estas situaciones. Si entras a la política, entras a la explotación del carbón. No hay Dios.
Bien, entonces, es siempre por conexiones, ¿no? O por relaciones políticas que se han otorgado las concesiones para la explotación de estas minas.
Exactamente. No hay Dios.
Sí. ¿Y en el nivel, a nivel estatal, federal o municipal, don Ernesto?
En los tres niveles, señor.
En los tres niveles. Bueno, pues, ¿cuál sería? Tenemos un minutito y medio. Primero, nuestra solidaridad con los mineros,
gracias,
con ustedes, con familiares.
Gracias.
Y segundo, ¿cuál sería su mensaje y reflexión para las autoridades, pues, municipales, estatales, federales y los concesionarios?
Sin palabras, señor, porque nuestro sentimiento es uno, ellos lo conocen y saben verdaderamente el sentir de nuestro pueblo. Está de más repetirlo.
Bueno, pues, ¿qué sería? ¿Sin esperanza, pues?
Puede ser.
Bueno.
Puede ser.
Bueno, don Ernesto Cabral, sí.
Lo ha dicho usted perfectamente bien.
Bueno,
vivir
don Ernesto
Cabral. Nada más como viene.
Conformarse con, pues, lo que hay.
No conformarse, sino no estar de acuerdo, de que no estamos conformes, eso no lo tenga duda.
¿Qué pediría usted para provocar un punto de inflexión hacia mejor?
Que tomen conciencia, que la vida nos cobra lo que hacemos en el transcurso de nuestra vida, y todo lo paga uno sin irse de este mundo.
Bueno,
es un
don
karma
Ernesto,
que nosotros tenemos que pagar.
Bueno, yo le aprecio mucho a don Ernesto Cabral, familiar de dos mineros atrapados en la mina de Pinabete. Le están preguntando cuáles son las familias que los amenazan. Me imagino que, pues, por lo mismo no se atreve usted a dar el nombre, ¿no?
Mire, yo fui secuestrado, sí. Perdí todo lo que...
Sigue en la conversación con Oscar.
Regreso a la parte final de esta charla con don Ernesto Cabral. Él es familiar de dos mineros atrapados en la mina de Pinabete Sabinas. Tenemos entendido, lo dijo usted, don Ernesto, ha sido rescatista de la Cruz Roja. Y bueno, a manera de resumen, se vive allá, por lo que usted ha comentado, pues un ambiente de presión, de amenaza por parte de las familias concesionarias de estas minas de carbón que les impide, pues, dar a conocer quizá algunas opiniones bien fundamentadas que ustedes tienen para, entre otras cosas, pues, esclarecer o dar a conocer muchas de las causas que dieron lugar a esta tragedia, don Ernesto.
Sí, desgraciadamente así es. Y
Ajá.
pues le decía yo de que yo fui secuestrado, a mí
Ajá.
me tuvieron secuestrado, levantado, y me quitaron todo, me quedé sin nada. Y desde
¿Y por qué
entonces
lo
ando.
secuestraron? ¿Por qué lo secuestraron?
Mire, ay Dios mío, yo sé que pongo en riesgo mi vida con el
Bueno,
hecho de estar
si no lo quiere
hablando.
me, si no lo quiere
No, no,
mencionar,
no, es
¿eh?
que hay que señalarlo, si no, ¿cuándo vamos a salir de esto? Mire, a mí me pidieron protección, a mí me pidieron que pagara por protección la delincuencia organizada. Vinieron, me dijeron, le dije, no tengo ni un cinco, total de que me levantaron, me llevaron a una casa de seguridad, me quitaron, me vaciaron la casa completamente, desde mi computadora hasta el tanque de gas se llevaron, me dejaron sin ropa, se llevaron mis... Me vaciaron la casa completamente. Para una idea, me quitaron mi camioneta. Yo presento la denuncia ante el Ministerio Público. Desde entonces estoy batallando. El señor gobernador me ha pedido que me espere, que tranquilo, que lo van a investigar. Y tengo ya cuántos años ya detrás de ellos pidiéndoles ya no que me regresen todos, y cuando menos mi camioneta para poderme mover y trabajar. Y desde entonces ando batallando y ando con esta cruz como no tiene una idea. A veces hay para comer, a veces no hay para comer, y a veces ni eso, porque desgraciadamente, pues usted sabe cuál es la situación, que no es solamente local, sino es a nivel mundial. Entonces, así están las cosas.
Oiga, don Ernesto, ¿tienen alguna, bueno, específicamente usted, sus familias, amigos, ¿tienen alguna esperanza de que las condiciones mejoren, que se mejore el ambiente de inseguridad con el resultado de la próxima elección y el cambio de gobernador, o será más de lo mismo?
Desgraciadamente, el olor del dinero cambia la mentalidad de la gente. Y mientras sigamos en esta situación, vamos a seguir en lo mismo. La gente está ávida de tener que llevar de comer a la boca, y desgraciadamente la situación aquí pues se maneja de esa manera.
Oiga, entonces, por lo que dice, demasiados intereses, mucho dinero, don Ernesto. Independientemente de quién gane la gubernatura, todo va a seguir igual.
Bueno, si hay un cambio, puede ser que haya un cambio. Pero
¿En qué candidato confía usted que pueda provocar ese cambio que necesitan? ¿Hay alguno o no?
para mí, Ernesto Cabral Saucedo.
Ernesto Cabral Saucedo. Bueno.
Dispénseme, pero ¿qué puedo yo decir? O sea, ya hemos intentado mucho, mucho el cambio, pero no se ha hecho. Entonces, pues esperemos a ver qué es lo que decide la gente.
Oiga, como dicen los jugadores, ¿cómo están los momios? ¿Quién cree que gane la elección?
Pues se la anda jugando Morena.
Morena contra el PRI, ¿no? ¿O qué?
Sí,
Pues obviamente.
exactamente, sí, exactamente, que tiene muchas posibilidades. Pero también el PRI tiene buena gente, no solamente hay mala gente en el PRI, sino hay gente también muy buena que hay que saberla escoger, y esperamos de que esa buena gente abandere el partido como también esa buena gente de Morena también llegue a abanderar el partido para que sea una elección bastante anivelada.
Y por último, ¿qué le pediría al nuevo gobernador? Seguramente será candidato hombre, porque para la del Estado de México va una mujer, o van dos o tres mujeres, no lo sé. Pero ¿qué le pediría a quien gane la elección?
Que primeramente ame a Dios con todo su corazón para que pueda entender al pueblo.
Bien. Pues yo le aprecio mucho, don Ernesto Cabral, familiar de dos de los mineros atrapados en la mina de Pinabete, su disposición para con este espacio. Se confirma, al parecer, que una vez que se rescate a los mineros, pues se construirá ese memorial.
No creemos en eso. El de pasta de conchos todavía ni siquiera han empezado a iniciar el rescate. Esperamos que en esta ocasión, pues al menos se cumpla con el rescate. Ya lo demás, ya se les dio el dinero a las mujeres, ya creo que ya cumplieron.
Don Ernesto Cabral, pues yo le aprecio mucho su tiempo y le reitero nuestra solidaridad. Y bueno, pues.
Gracias.
Pues ya lo hemos escuchado. Gracias,
muy amable, don Ernesto. Gracias. Hasta luego. Dios les bendiga. Cuídense mucho.
Buen día.